Pues nuestra sintonía de los cursos de verano ya tiene, desde el año 2010 manejamos esta musiquita, para anunciar que vamos a hablar de algo que tenga que ver con los cursos de verano, que ya pues solamente se ciñen a estas alturas del calendario, pues a conferencias, al ciclo de conferencias, ciclo cultural. Y quedan dos, esta y la de clausura, la de hoy y la de clausura. Pero vamos a empezar hablando con Soraya Hidalgo, que está aquí esta mañana con nosotros. Buenos días, Soraya.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues vamos a empezar hablando de la semana pasada. ¿Qué tal te viste con José Ribagorda en el escenario, con la entrevista y demás? ¿Qué tal? ¿Quedaste contenta?
Sí, acabé contenta, la verdad es que intimida mucho,
¿no?
Sí. Sí, salí, bueno, me sacó él prácticamente, porque bueno, él llevó toda la entrevista, llevó todo, obviamente llevó el peso, porque a la persona que querían escuchar era él, ¿no? Pero incluso con las preguntas y demás, él iba como marcándome el camino, ¿no? Yo tenía unas cuantas apuntadas en la tablet, yo movía la tablet y digo, nada, deja la tablet, no, vamos a seguir. Y estuvo muy, muy interesante, contó muchas anécdotas no muy agradables de su experiencia como presentador de informativos, como periodista, ¿no? Pues habló de grandes sucesos, ¿no?, que han marcado la historia de nuestro país, de Miguel Ángel Blanco, de los atentados de ETA, habló también del 11M, del 11S, bueno, pues dio un repaso. Yo en un momento le pregunté, ¿no? Le digo, bueno, ¿y alguna noticia positiva que te haya marcado y tal? Y dice, son tan pocas las noticias positivas que damos en comparación de las negativas que no tengo ninguna. O sea, te puedo decir noticias que me han marcado, pero pues trágicas, ¿no? De estas que te sobrecogen. Yo le preguntaba también cómo se lleva, ¿no? Porque al final tú cuando tienes que dar una noticia que te sobrecoge, que personalmente, emocionalmente te está afectando, ¿cómo sales tú para intentar ser objetivo, dar la cara, mantener el tipo, cuando por dentro realmente estarás pues como estamos todos los telespectadores cuando lo oímos? Y decía que bueno, pues que eso va un poco con el trabajo, que él intentaba ser lo más transparente posible dentro de mantener una seriedad y de transmitir cierta calma a los espectadores, pero que bueno, que hay que ser pues fiel a uno mismo, fiel a unos principios y honesto con la audiencia, ¿no? A mí me gustó mucho la entrevista.
Vale, pues sí, yo lo que he escuchado, no la vi en sitio, pero sí que tenemos la grabación y he escuchado. Bueno, pues pareció accesible, ¿no? Una persona que no le da ninguna importancia a sus 40 años, a sus 30 años delante de la cámara y bueno, pues toda esa relevancia, ¿no? Es una persona no anónima, ¿no? Porque lo ves por la calle, te cruzas con él y siempre llama la atención.
Exactamente.
De esa faceta no le preguntaste, ¿no? De un poco de su vida privada, o sea, de su vida pública, ¿no? De su cara pública, ¿no? Que también es, bueno, pues realmente es lo que más seguramente les incordia, ¿no? En su trayectoria, ¿no? El ser tan famosos, tan conocidos, tan reconocibles, que ha salido, que se ha ido en bañador a la playa o que no sé, que entraba una noche en una discoteca, en un restaurante, ¿no? Bueno, este tipo de cosas también son importantes. Bueno, en fin, que no sé por qué te estoy reflexionando sobre eso, pero sí que hubo lleno, tal y como se vaticinaba.
Sí.
Y hoy vamos a ver qué es lo que da de sí, porque es otra periodista de otro perfil.
Totalmente
completamente
distinto, sí.
¿No? Menos famosa en lo que a repercusión tiene, pero bueno, pues su trabajo lleva también mucha carga de dramática, ¿no? En muchos casos, los sucesos, ¿no? O los tribunales, sucesos, tribunales, noticias, estamos hablando de Cruz Morcillo, ¿no?
De Cruz Morcillo, sí, ella es periodista y escritora también. Pues se dedica o está especializada en el seguimiento de sucesos. Bueno, pues últimamente parece que los tenemos a la carta, ¿no? Que todos los días, tristemente, o no todos los días, pero bueno, es bastante habitual hablar de ello. Es lamentable, ¿no? Porque todos nos gustaría hablar siempre de noticias positivas, pero en este caso ella lo que hace es seguir la investigación de este tipo de crímenes, luego pues todo el tema una vez que ella se ha encontrado un culpable, el juicio y demás, hace pues bueno, pues el seguimiento prácticamente desde que sale el caso hasta que se da por cerrado, ¿no?
Tuvo uno por el que destacó especialmente, que es el
Asunta.
El de Asunta, ¿no? La niña adoptada, asesinada por sus padres, que incluso publicó un libro, ¿no? Que ha recibido diferentes premios y reconocimientos, ¿no? Y ese fue un trabajo, me imagino, que de chinos, del que supongo que hablará hoy también un poquito, ¿no?
Sí, yo entiendo que hablará, pues eso, de los casos que más han marcado su carrera. Ella tiene varios libros, además ella también trabaja en la producción y dirección de podcast, relacionados con el true crime, que realmente ahora pues parece que es un género de entretenimiento que está como muy en boga, ¿no? Que nos llama mucho la atención y de lo que queremos saber mucho, porque al final, bueno, pues tú ves este tipo de sucesos que son devastadores en muchos de los casos y quieres saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Que puede llevar a las personas a hacer esas cosas. Yo creo que eso es un poco el éxito de este nuevo formato.
Bueno, que ha salido. Redactora de sucesos del ABC desde 1998, donde se mantiene en la actualidad, con 26 años ya de trayectoria. Bueno, pues ha colaborado en radio y televisión, información sobre sucesos relacionados con temas policiales y crónica negra. De esta manera, Morcillo ha participado en la cadena COPE y en el programa de Ana Rosa. Ahora está, dices, con...
Ahora en la actualidad está en Antena 3 con Sonsoles. El programa es, creo que es por la tarde, y ahora Sonsoles, ¿no? Que yo creo que es líder de audiencia en este momento en las tardes.
Bueno, y es también una cara famosa, especialmente para los seguidores de este tipo de crónica negra, ¿no? Que se ha convertido también, ha recuperado como el pulso, digamos, porque desde, bueno, pues las crónicas periodísticas de los periódicos especializados, incluso todo el mundo habla siempre del caso, ¿no? Que en los años 70 pues estaba muy de moda. Luego ese perfil ha pasado más a ser integrado por el resto de la prensa, y ahora mismo en este siglo XXI sí que tenemos espacios televisivos, radiofónicos, digitales, y la prensa escrita nunca ha abandonado el tema de la investigación de sucesos, pero sí que, bueno, pues hay como un resurgir, ¿no?, de esta crónica negra, ¿no?
Sí, yo creo que es un campo del periodismo que está ahora muy en auge, pues lo que decías tú, pues hay muchos teledocumentales en cadenas como Netflix, HBO y demás que siguen estos casos, ¿no?, tanto a nivel nacional como casos internacionales. Los podcasts también son muy oídos, pues en la prensa, en los programas ya estos de tarde de entretenimiento tienen ya como una parte, ¿no?, dedicada, sí, un espacio dedicado a este tipo.
En televisión en española hay uno a las 11 de la noche, creo, un día a la semana también, durante la temporada, ¿eh? ¿Y qué formato vais a hacer hoy? ¿Interrogatorio o va a hacer una charla?
En un principio una charla, es lo que hemos hablado. Vale. Entonces yo entiendo que será charla. Yo, como siempre, presentaré. Hoy va a ser ya mi última intervención del verano, porque como solo nos queda la clausura, y después Cruz nos contará, pues bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando desde su perspectiva, desde su experiencia. Y bueno, pues yo creo que a mí ya me ha contado algunas cosas que va a contar y parece que es muy interesante, ¿no? Va a contar un poco también esa coordinación que hay entre los medios de comunicación y la policía, ¿no? De que ellos, la policía es la que marca un poco el ritmo, ¿no?, de cuándo ir sacando la noticia, de forma que les dé ventaja en la investigación. Entonces nos hablará un poquito de esos temas, ¿no?, de esa trastienda de la investigación por parte de los periodistas.
Es muy difícil la información de sucesos, ¿eh?
Me lo imagino.
Metes la pata y te equivocas a la mínima. No sé, aquí afortunadamente en el periodismo local pues no tenemos graves o grandes sucesos, o de forma muy consecutiva, muy seguida, pero hay una gran diferencia de lo que escribe y publica un periodista a lo que sabe un testigo. Un testimonio, ¿no? De, mira, estos que han escrito, si yo no le dije eso. O sea, es muy difícil trasladar lo que es un suceso, un incendio de una vivienda, ¿no? Que no tiene más, bueno, pues más importancia, ¿no? Pues te equivocas. Publiques lo que publiques, te confundes siempre en muchos datos. No en uno, en muchos datos, ¿no? Y luego, claro, tienes la responsabilidad de ser un comunicador y extender lo que tú dices erróneamente, se extiende como un reguero de pólvora, ¿no? Así que es un material muy sensible, siempre los sucesos son muy difíciles de trabajar. Y a nivel nacional, en un periódico nacional, en una televisión, pues no puedes andar haciendo equilibrios. Tienes que estar muy convencido. ¿Y cuáles son tus fuentes? Pues la policía poco, porque tienen órdenes judiciales siempre, ¿no? Y los juzgados menos. Y los testigos y testimonios, cada vez la gente es más reacia, ¿no?, a hablar, porque es muy difícil, es realmente muy, 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 muy complicado este mundo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además es que ya por una parte lo que tú apuntas, y por otro es que además son temas muy candentes que nos afectan mucho, o sea, son temas muy sensibles. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que tener mucho cuidado en todo, ¿no? Incluso lo que hablabas de la información, muchas veces ellos incluso no dan la información que tienen porque no les dejan darlo, porque no es el momento para darlo, ¿no? Es lo que hablábamos de marcar los tiempos.
Sí, sí.
Entonces yo creo que ahí se dan como muchos aspectos que sí que es cierto que lo hace muy complicado. Bueno, para mí el periodismo es complicado cualquiera, ¿eh? Porque realmente al final ser capaz de informar lo que está pasando de la forma más objetiva, cuando realmente nuestra perspectiva muchas veces... Sí que alguna afecta a lo que nosotros contamos, ¿no? Entonces, intentar dejar esa perspectiva propia al lado y hablar de forma objetiva para transmitir la información de la forma más verídica, a mí me parece muy difícil, ¿no? Entonces, si añadimos las dificultades adicionales, yo... Yeah. Tenéis mi mayor admiración.
No, no, y los casos que hay a nivel nacional, que es de lo que se encarga Morcillo, pues...
Que son casos muy heavy, muy fuertes.
O sea, y además hay mucha competencia, porque tienes a otros 15, 20 o más periodistas con sus contactos, con sus fuentes, con su habilidad, con su capacidad, o discapacidad en este caso, ¿no? Desde luego es un mundo... Negro, muy negro, muy negro en el sentido de que es muy, muy, muy complicado escribir sobre sucesos. Porque una noticia política, pues bueno, tienes una fuente, tienes la otra, lo que opina un político, lo que opina el partido contrario y lo que opinan los del medio. Y bueno, pues das las opiniones, ¿no? Pero información de sucesos, que es muy, como dices, material muy sensible y que afecta siempre de forma dramática a mucha gente, tiene su enjundia, ¿eh? Bueno, en fin, que estamos introduciendo un poquito la temática de la conferencia de hoy. Vamos a ver por dónde discurre la intención de Cruz Morcillo sobre qué quiere explicar al respecto, ¿no? ¿Fue fácil convencerla para venir? Sí.
Muy fácil, porque además nos la propuso Rocío Ramos, Supernani, que estuvo el año pasado. Estábamos cenando y dijo, tenéis que llamar a Cruz Morcillo, ya veráis, es fantástica. Y entonces yo escribí a Cruz Morcillo y como no me contestaba, pues escribí a Rocío. Le digo, Rocío, he escrito ya a Cruz, la hemos invitado para este verano, háblala bien de nosotros. Y justo, o sea, fue enviar ese correo y ya me contestó Cruz, y la verdad es que ha sido muy fácil. Es muy agradable, es muy accesible, y yo creo que las personas que ya a priori son tan accesibles, están tan dispuestas, luego lo que ella te cuente ahí o la forma en que haga la conferencia, o sea, no puede defraudar.
Bueno, pues nosotros la grabaremos, estamos grabando todas las entrevistas que reproduciremos pues una vez que ha acabado la vorágine del verano en nuestra programación. La grabaremos y mañana haremos un breve resumen, como hicimos con Ribagorda el pasado miércoles aquí en la sintonía de Radio Laredo. Mañana por la mañana escucharemos algunas de las frases que diga esta periodista sobre esta mecánica. Bueno, y esto toca a su fin. La próxima semana, el próximo miércoles 28, ceremonia de clausura con conferencia de la otra periodista. Eso se ha dado por los periodistas, Ana Blanco, que es, ¿cómo decirlo? Pues la compañera de Ribagorda en las funciones de la televisión, ¿no? Y también con un montón de éxito de audiencia y muchos años, Ana Blanco, en el telediario de La 1.
Es una cara súper conocida, ¿no?
El de las 3 o el de las 9, pero ahí ha estado 30 años, más de 30 años.
Yo prácticamente me he criado viendo a Ana Blanco en el telediario. O sea, yo, si hay alguien que se echó la mente para atrás, si recuerdo a algún periodista en el telediario en la primera, yo me acuerdo de Ana Blanco, su pelo, su flequillo, porque además el look no ha cambiado. O sea, me han mandado una foto y digo, pues si está igual, si no han pasado los años por ella. ¿No? Entonces, bueno, pues es una cara muy, muy conocida, de las más conocidas de los medios audiovisuales aquí en España.
Eso será el miércoles que viene, ¿eh?
El miércoles que viene. ¿Cambiamos la hora?
La hora, a las 7, sí.
A las 7, la adelantamos ceremonia. Una hora, porque hay ceremonia. Habrá una ceremonia de clausura con autoridades y después la conferencia de Ana.
Bueno, pues seguro que será un gran éxito. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo, que será el miércoles por la mañana, que te llamamos y nada, en 5 minutos me resumes un poco toda la propuesta y toda la actividad. Bueno, ¿qué tal...? Háblame de ti. ¿Qué tal el verano en Laredo? ¿Cómo va? Hay mucha gente este año, ¿no? Es lo que dice todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que ha bajado un poquito, ¿eh? Porque hace 2 semanas ha sido una cosa terrible. Sí. Pero bueno, disfrutando todo lo que podemos, todo lo que se puede, sobre todo agosto. Julio no me ha dado para disfrutar mucho, pero agosto sí que lo estoy aprovechando para estar con la familia, ir a la playa, dar paseos por el pueblo, tomar algo.
Sí, sí. Y en la zona de Ever también nos vemos asiduamente. Tienes razón, el día del primer fin de semana de agosto.
O el segundo, yo creo que fue el del 10 de agosto. Bueno, fue el domingo, fue una cosa terrible.
Sí, sí, es cierto. Y vamos, que bien, ¿no? Para los laredanos es una intensidad que soportamos, pero aunque luego estemos deseando que llegue la tranquilidad, pero esa tranquilidad también, pues es demasiada tranquilidad, ¿no? Es que no tenemos término medio, ¿no?
A mí me gusta mucho el verano en Laredo, y yo además vivo por la zona de Ever, como decíamos, entonces en invierno, o sea, prácticamente estamos solos, allí no hay un alma. En el pueblo parece que hay poca gente, pues imagínate en esa zona, ¿no? Y de repente llega el verano y empiezan a abrir comercios, empieza a haber un montón de cosas, y dices, madre mía, si parece que estoy de vacaciones. vacaciones, no estando de vacaciones, sí. Porque es una transformación de la zona bestial, ¿no? Entonces es una sensación como, en invierno estoy en invierno, estoy tranquila, no sé qué, y en verano parece que estoy en otro sitio. Uh-huh. Y la verdad es que, mira, es un lujo, tenemos mucha suerte la gente de Laredo de vivir aquí, sí. Es un lujo, tenemos una playa fantástica, tenemos un montón de cosas en verano. O sea, yo desde que estoy metida en esto de los temas culturales con los cursos de verano, digo, madre mía, pero si es que la oferta que hay en este pueblo en verano, todos los días puedes hacer algo.
Sí, es cierto.
Con la playa, en los parques, dar un paseo, el paseo, bueno, es una cosa fantástica.
Sí que es cierto que casi que no, sí hace falta, pero casi que no nos hace falta viajar de vacaciones en verano, ¿verdad? Porque la ciudad, nuestra punto de residencia se transforma hasta el punto que se convierte en un lugar, pues realmente eso, que no necesitamos ir a, no sé, a Sátiva o a Benidorm o a Palma de Mallorca, ¿no? Bueno, hay diferencias, pero quiero decirte que se eleva, digamos, nuestro perfil de veraneo, ¿no?
Claro, al final nosotros vivimos en un sitio de veraneo, es decir, sí. La gente viene aquí, pues nosotros tenemos la suerte de estar aquí. Hombre, siempre te gusta viajar y conocer otros sitios y disfrutar de otras playas y tal. Pero bueno, yo, por ejemplo, en verano no suelo irme de vacaciones nunca.
Claro, si no hace falta. Incluso trabajando, ¿no? Estamos aquí disfrutando de ello. Soraya, muchas gracias por compartir estas vivencias también personales, un poco con nuestros oyentes, que seguro que lo aprecian igualmente, y así pues te van conociendo y te quieren un poquito más, en tu faceta pública, en este caso como directora de la sede de Laredo de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Muchas gracias y que sea un éxito esta tarde a las 8. La entrada es libre. Cruz Morcillo, sucesos, crónica negra de España, sobre todo, y su capacidad y su posibilidad de investigación que nos va a mostrar a todos los asistentes a este encuentro. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles. Muchas gracias.